Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Nogales y Victoria Ciudadana, Lizzy Burgos y Dignidad, Irizarry Pavón y el Partido Popular, Bahía de Jobos y el PNP. Los conflictos que hay que analizar, aunque intenten esconderlos o maquillarlos. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 7 de febrero de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Victoria para Mariana Nogales y para su mamá, la licenciada Rita Molinelli. Panel del Fiscal Especial Independiente pierde todas las opciones ante los 49 cargos en los que no les encontró causa. Hoy vengo con el detalle. Tribunal ordena remoción y demolición de todas las estructuras en Bahía de Jobos. ¿Por qué no quieren que se toque este tema a nivel público? Porque vincula al PNP y al Partido Popular. Crisis judicial en Ponce. Dos jueces se inhiben en el caso de corrupción contra el suspendido alcalde Irizarry Pavón. Y eso, que el PNP no tenía injerencia en el Tribunal de Ponce. No me voy a poner la mascarilla, no me voy a someter a la mascarilla, dice la representante Lizzy Burgos, y hay una controversia. De hecho, el presidente nuevo del Proyecto Dignidad se expresa al respecto. Poco a poco se saben las verdaderas razones de la salida del exsecretario de Hacienda, Francisco Párez. Represión en la cárcel a quienes hablen con periodistas independientes o la prensa que no publica la versión oficial del Departamento de Corrección. Vamos a hablar de esto. Y cuide su bolsillo en los fast foods. ¿Por qué los restaurantes de comida rápida están subiendo tanto los precios y no hay alivio a la vista en Estados Unidos? Imagínense lo que pasa aquí en Puerto Rico. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente y sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones y por sus respectivas plataformas digitales y redes sociales. Estas emisoras son la cadena WIAC, que son tres emisoras: WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA WISA 1390 en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos pueden sintonizar por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. También nos sintonizan por X61, que también son dos emisoras, 610 AM, 94.3 FM, Patillas y todo el sureste del país. Y desde Ponce para Puerto Rico, dos emisoras, la AM, que es la poderosa WPAB 550 AM Ponce, y Eco 93.1 FM, que se escucha en todo Puerto Rico, además de MundoLatinoPR.com. Y este programa, una vez sale al aire, usted sabe que está disponible en los formatos de podcast. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien y gracias por su sintonía. Mis amigos, hoy es miércoles, mitad de semana, y están pasando demasiadas noticias que tenemos que comentar y tenemos que detenernos en algunos temas importantes, porque como precisamente están sucediendo tantas situaciones, yo lo dije al principio de esta semana, ya entramos en la recta de las primarias y esto se va a poner cada día más complejo, pero la realidad es que como están ocurriendo tantas cosas a la misma vez, a veces los temas importantes se esconden entre la opinión pública o quizás los mencionan de manera somera y al ratito pues como que se olvida, y eso obra en favor de los que están haciéndolo mal, de la gente que son corrupta, de la gente que nos está haciendo daño como pueblo, de los funcionarios que no están haciendo el trabajo que para el cual, ¿verdad?, el pueblo de Puerto Rico los ha encomendado, ¿verdad?, y para cual los contrata o los, ¿verdad?, los designa. Así es que hoy vamos a hablar un poco de algunos de estos temas importantes que yo tengo que destacarlo. Han sido temas prioritarios en los últimos, yo diría las últimas horas, las últimas semanas también, pero que fíjense que la opinión pública en algunos de estos los quiere esconder a propósito. Y quiero comenzar con una decisión que ocurrió ayer, a eso de las casi 3:30, casi las 4 de la tarde. Ya estábamos obviamente fuera del aire cuando la noticia rompió, y fue la decisión del Tribunal de Apelaciones, que bajó con una victoria contundente a favor de la representante del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, y a favor de su madre, la licenciada Rita Molinelli. El panel del FEI no pega a una, señores, pierde todas las opciones que ellos han tratado de hacer, porque es evidente que este caso tiene unos vicios, unos visos, que es una persecución política, es más que obvio lo que están tratando de hacer en el Partido Nuevo Progresista para tratar de atacar a la figura de una de las pocas políticas en este cuatrienio que ha tenido la valentía de fiscalizar la corrupción. Porque no me venga a mí usted a decir que usted que me está escuchando recuerda alguna legisladora PPD o qué sé yo, de Victoria Ciudadana o de los otros partidos, ¿verdad? Incluyendo el mismo Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, que haya hecho una fiscalización como la que ha hecho Mariana Nogales. Yo creo que la única que ha fiscalizado, porque lo ha hecho así toda la vida, es María de Lourdes, la del PIB, pero el estilo es muy distinto y Mariana Nogales ha estado muy fuerte, incluso hasta de manera, digamos que confrontacional, porque ella no se queda callada ni se amilana cuando tratan de mancillarla como ha ocurrido en el pasado. Y esto tiene que ver mucho con la cultura machista que impera en estos círculos políticos del país, esa es la realidad. Así que ustedes saben que ha habido este caso contra ella y lo han perdido. El FEI, es importante recordar que le habían dado 20 días al FEI, fue un cerciorario al tribunal apelativo, así fue el tracto del caso, y perdieron, no causa. Entonces el juez dictó que a base de la prueba, los planteamientos en derecho que se presentaron en ese caso no había. Así que hoy dijo que no acogió la decisión. Esto, ¿cuál va a ser la opción del FEI? Seguir estirando el caso. Y mientras tanto, usted que me está escuchando, eso le cuesta a usted y me cuesta a mí, porque los abogados que trabajan en el FEI no son empleados públicos, son contratistas. Y estamos en récord en este programa y en nuestras plataformas denunciando los millones de dólares que se han gastado en el pago a estos abogados en el FEI. Y mire, yo puedo entender que exista la oficina del panel del FEI, ¿verdad? No estoy criticando la institucionalidad, y de hecho, lo he dicho en otras ocasiones públicamente, la expresidenta del FEI, la fenecida Nidia Goto Vives, con quien tenía yo una relación muy afable de años, falleció, ustedes saben, hace unos meses. La realidad es que yo se lo preguntaba a ella, yo decía, ¿pero por qué gastan tanto? Y ella me decía que a diferencia del Departamento de Justicia, los fiscales del FEI había que contratarlos, ¿verdad? Y no tenían un equipo de oficiales jurídicos y ayudantes como tienen los fiscales en justicia. La diferencia es que el fiscal del FEI se gana $1,000,000 para arriba. Y solamente para que la gente recuerde un poquito. Les recordarán una investigación que nosotros publicamos en este programa y en todas nuestras plataformas en octubre del año 2022. O sea, ya va a ser más de un año, donde nos fuimos a buscar el archivo de contratos, ¿verdad? Y habíamos encontrado del año 2010 al 2022 cerca de 35 abogados que trabajan o han trabajado para la oficina del FEI, y el gobierno de Puerto Rico, o sea, el pueblo de Puerto Rico, le había pagado sobre casi $12.5 millones. La inmensa mayoría había generado más de $1,000,000 en contratos hasta ese momento, octubre de 2022. De allá para acá han entrado otro FEI, pero para ponerlo en perspectiva, el licenciado Manuel Núñez Corrada tenía hasta ese momento contratos ascendentes a casi $1.3 millones. Lo mismo el licenciado Emil Carril, que tenía 1.2. El licenciado Guillermo Garau, que ya no está en el FEI, él llegó a acumular 1.2 millones en contratos. La licenciada Zulma Fuster Troche, para ponerlo en perspectiva, Zulma Fuster Troche, por lo menos hasta octubre del 2022, había acumulado 1.2 millones de dólares en contratos, casi un 9.56% del total, y eso ha seguido en aumento y ella tiene ahora más responsabilidades ahí. Quiero también recordar, por ejemplo, el caso del licenciado Ramón Mendoza, el FEI, que hasta octubre de 2022 tenía más de $1,083,550 en contratos, y la licenciada Leticia Pavón, que llegó a acumular $1,080,412.50 hasta aquel momento. Debo recordarle que todos están vinculados a la política electoral. De hecho, Zulma Fuster, a quien conozco hace muchos años, es esposa del ex político, primo hermano de Carlos Bermúdez y actual comentarista del PNP, que tiene el programa de Nación Z, que ahora va a pasar en Telemundo, Leo Díaz Urbina. Así que miren cómo están los lazos, ¿verdad? Las conexiones políticas que hay detrás de todo eso. ¿Por qué yo estoy trayendo esto? Simple y llanamente para recordarle a las personas cuál es el trasfondo. Y vuelvo y digo, no soy quien de juzgar los contratos y por cuánto se le pague, pero sí el pueblo de Puerto Rico tiene que analizar ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Porque en la medida en que los casos se sigan extendiendo, esos fiscales del FEI siguen cobrando. Entonces, este caso de Mariana Nogales y su mamá lo perdieron, van en alzada y siguen estirando el chicle. Mientras tanto, la chequera la paga usted y la paga el pueblo de Puerto Rico, la pago yo, la pagamos nosotros. Y esas son preguntas que tenemos que plantearnos. ¿Vale la pena esto? ¿Es importante esto? ¿O es que la representante Mariana Nogales de por sí cometió unas irregularidades rampantes? Mire, recordemos que cuando empezó este caso con ella, cinco legisladores ni siquiera habían radicado sus informes financieros y se los permitieron, a ellos no les radicaron. Así que estoy poniendo en contexto cosas que hemos hablado aquí en el pasado. ¿Por qué yo traigo esto? Porque es importante esta noticia que salió ayer, es una victoria para Nogales y para su mamá. El FEI otra vez tiene un problema y resumiendo, ¿verdad?, para los que tengan dudas, lo que ocurrió el dictamen es que quiere decir que no es revisable por certiorari, ya que la determinación de no causa, de la no causa probable para arresto se fundamentó en toda la prueba presentada y no en cuestiones estrictamente de derecho, es lo que prácticamente pude conversar, ¿verdad? De hecho, conversé con la licenciada Rita Molinelli, lo tengo que decir públicamente, y le hice las preguntas. El FEI ya agotó todos los remedios que tenía disponibles al solicitar la celebración de una vista en regla 6 en alzada. El ordenamiento jurídico puertorriqueño a nivel penal no permite pasar juicio sobre la apreciación de esta prueba del juez de instancia para llegar a la determinación de no causa probable de arresto. Así es que prácticamente se han caído otra vez todos los casos, quedan los dos pendientes y vamos a ver qué pasa si siguen estirando esto. Debo mencionar también que hay que ver qué va a pasar con este caso, porque la próxima vista va a ser la semana que viene, el próximo martes 13 de febrero, y el juez Jiménez Sepúlveda, creo que era el apellido de él, se inhibió. Entonces, ¿quién va a estar viendo este caso ahora en San Juan? Ese es otro aspecto interesante que no se ha traído a la discusión pública y me parece que es importante que se hable de esta situación. Así que este es uno de los casos de los que, fíjense, no, ¿verdad?, lo hablan de manera somera, pero es importante porque le cuesta al pueblo de Puerto Rico toda esta discusión. Y, por otro lado, los que defienden a Mariana Nogales plantean que esto es una persecución hacia ella, sencillamente por ser una figura controvertida, una figura de reto a la autoridad, en el sentido de que no es sumisa ante los las exigencias de la oposición, en este caso del Partido Nuevo Progresista, encabezadas por, más que nada, Gregorio Matías, que ha sido uno de los que ha estado enfrentado con ella desde hace mucho tiempo. Así que ese es un tema que lo planteo importantísimo por demás. Pero no es el único tema, amigos, que yo les quería traer. Quiero mencionar, y esto también lo voy a hacer de manera breve, pero quiero dejarlo en el récord para la gente que está escuchando este programa y que siempre está pendiente a lo que nosotros decimos. Ustedes recuerdan, y vamos a remontarnos un poquito, ¿verdad?, a esto, que me parece que fue, para estar precisa, porque me gusta, déjame buscar mientras estoy conversando con ustedes, voy a mirar aquí en la computadora a ver si puedo encontrar exactamente la fecha. Aquí está. El 2 de abril de 2023. 2 de abril, que fue un domingo, la historia pues salió publicada, fueron dos historias, en domingo 2 de abril, lunes 3 de abril de 2023, y el lunes nosotros empezamos la serie en este programa de radio, que se mantuvo como por 3 días, donde nosotros empezamos a hablar una serie de violaciones a los derechos civiles en las cárceles de Puerto Rico. Confinados denunciaron que los obligan a tomar agua de los inodoros, uso indiscriminado de gas pimienta, tasers, castigos corporales y otras situaciones en la cárcel Ponce Mil. Y ustedes recordarán que nosotros empezamos a buscar información. Esto surge de una confidencia que recibe el compañero periodista Pablo Lemuel. Y Pablo Lemuel empezó a tomar unas denuncias y a escuchar unas versiones de familiares de confinados, que después se fue confirmando esto. Y otros periodistas empezamos a escuchar cosas parecidas y decidimos unirnos y hacer una serie de reportajes, cada cual investigar por nuestro lado. Y en este, y debo decirlo públicamente porque también me gusta llegarlo para que la gente lo recuerde, trabajamos en esta investigación periodistas como, además de Pablo Lemuel, el compañero Jaime Torres Torres, Daniel Nina del Post Antillano, Radamés Torres, que es un periodista independiente del área sur de Puerto Rico, Francisco Paco Orlandi y Zulma Rodríguez y esta servidora, que nosotros hicimos un pliego de, ¿verdad?, unos escritos y unas explicaciones de lo que estaba pasando en las cárceles, recordando que aquí hubo en el año 2016, que fue cuando se acordó el y se acabó el pleito Morales del caso Morales Feliciano, bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, que era un caso que se había radicado desde el 1979 por violaciones a los derechos civiles de los confinados. Hace escasamente 2 semanas, o hace semana y media, en la prensa corporativa, concretamente en el periódico El Nuevo Día, sale publicado un informe que hizo la American Civil Liberties Union, la ACLU, que es el primer informe que se hace después del el caso Morales Feliciano, donde se confirma las irregularidades y los maltratos a los presos. Y esto va a la par con un aumento que ha habido en los últimos 8 meses de muertes, presos que aparecen muertos, casi todos se drogan y por la cuestión del fentanilo que entra libremente a las cárceles, al punto de que aquí hubo una transacción donde entró un cargamento en un camión de corrección, y eso lo tienen tapado, nadie dice nada. Y hay una serie de denuncias que ha habido muy serias sobre una aparente mafia institucional en las cárceles de nuestro país. Y ustedes saben que hemos hablado bastante de eso. En diciembre nosotros hablamos con familiares de confinados que se quejaban de que no dejaban ver llegaban sobre todo las señoras mayores, bien gente bien pobre, que para llegar a una cárcel no es que tengan un carro para llegar, a veces tiene que coger guagua pública o coger pon y no, o sea, gente, estamos hablando de gente mayor, ¿verdad? Y de momento llegaban a la cárcel y pues los guardias no los oficiales de corrección no de momento cerraban y decían hoy no vamos a recibir visita, y así pasó toda la Navidad. Y en este momento, donde están los presos prácticamente en campaña, porque los partidos políticos están buscando el voto de los presos, porque en Puerto Rico se vota, pues es importante traer esta información, porque mientras la prensa independiente estábamos señalando esto, en la prensa corporativa se destacaban unos aspectos importantes para la rehabilitación de seres humanos, que es el, por ejemplo, el dar los programas de desvío, el programa de estudios, ¿verdad? A través de que ha sido muy exitosa la Universidad de Puerto Rico, donde hay confinados y confinadas que han podido hacer un bachillerato y ahora están estudiando maestría en Río Piedras, ¿verdad? Todas estas cosas. Pero mientras se daba esa cobertura para hablar o la graduación de los presos, se ocultaba todo lo demás. Y cuando nosotros nos acercamos a la secretaria de corrección, ella al principio negó que los presos estuvieran tomando agua del inodoro y después tuvo que admitirlo. ¿Por qué yo traigo todo esto, señores? Porque esta situación continúa, la situación de las agresiones a los presos está bien fuerte y hay unas confidencias de que están siendo víctimas de represalias. Esto es en la institución 501. Y tengo que mencionarlo porque el compañero Pablo Lemuel está escuchando lo mismo que estamos escuchando nosotros. Hay unas alegaciones de números de teléfonos que están bloqueados. El superintendente de esa instalación carcelaria ha estado amonestando a los policías que facilitan los audios, diciendo que no deben estar hablando con ningún periodista. Por haber denunciado a uno de los tenientes, el teniente Lubriel, que ha estado, se le imputa ser agresor, ¿verdad? Y muy fuerte con los confinados. Y todas estas cosas pues han estado saliendo según alegaciones, y se sabe que la secretaria que dirige corrección y rehabilitación ha pedido una investigación en contra de este teniente. Así es que estoy planteándolo públicamente hoy, miércoles 7 de febrero, porque quiero que quede en el récord público lo que está pasando en las cárceles otra vez. Y cualquier situación de seguridad y de protección de las vidas de los confinados que estén denunciando las agresiones de ciertos guardias de corrección que agreden también y tienen amonestado a sus propios compañeros. Porque yo quiero que ustedes sepan que esta servidora recibe confidencias también de oficiales de corrección que están pasándola muy mal. Porque ahí hay una gente que controla. En la medida en que yo me entere que esto va a seguir surgiendo, lo vamos a seguir publicando en este programa. Así que lo estoy dejando hoy, miércoles 7, para que esto quede en el récord público e histórico de lo que está pasando en las cárceles, y volvemos a exigirle a la secretaria a que explique qué es lo que esté pasando, que mire, sí es importante las graduaciones y los estudios, pero tiene que explicar lo que está pasando allí y que no vengan a aparecer más muertos en las cárceles de un fentanilo que no se supone que esté entrando allí. Tiene que rendir cuentas. Esto no se va a quedar así. Estamos trabajando algo al respecto, pero quería mencionarlo porque esta situación está muy, muy fuerte. Pero, mis amigos, hay otro tema también que es extremadamente importante que yo quiero traerlo en el día de hoy. Y fue una decisión que también ocurrió en horas de la tarde de ayer, que trascendió públicamente y como que no le prestaron mucha atención porque surgieron otras noticias. El tribunal ordenó la remoción y demolición de todas las estructuras en Bahía de Jobos, señores, en la, ¿verdad?, la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos, allá en Salinas. La Secretaria de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez, hizo ese anuncio. Es una victoria legal significativa en la lucha por la conservación de esta reserva natural. Y esta decisión culmina un esfuerzo continuo que ha estado haciendo Recursos Naturales para desalojar a los invasores y restaurar los terrenos en su estado natural. Este fallo no es solamente una victoria para Recursos Naturales, sino también para el pueblo de Puerto Rico. Esto lo dijo la secretaria, a quien públicamente, voy a decirlo por primera vez, le he estado pidiendo entrevistas y no ha querido conceder, pero tengo que aplaudir esta gestión porque ella ha estado insistiendo en que esto se diera. Poco lenta, pero se ha dado. Y quiero recordarle a las personas que esto comenzó bajo el liderato de Machargo, cuando era secretario, y Anaís Rodríguez estaba en la división legal, porque ella estaba bajo Machargo. Cuando Machargo sale, ella entra. Y Machargo sale precisamente por las amenazas y presiones que recibió en Bahía de Jobos. Y si hay alguien que esté en récord en esto, esta servidora, porque vamos al récord también histórico. Y lo voy a atar a lo que hablamos al principio sobre Mariana Nogales. Esta historia de lo que está pasando en Bahía de Jobos y la destrucción que ha ocurrido en Bahía de Jobos, para los que no lo recuerden, porque es que lo bueno del récord histórico es eso. Usted puede buscar la fecha y ahí le aparece clara y diáfanamente. Es un poco de perspectiva. El gobierno federal dijo que iba a empezar a arrestar criminales ambientales en Bahía de Jobos y que anunció que iba a crear un task force para investigar esos delitos, y ese anuncio el gobierno federal lo hizo en mayo del 2023. Así que el Departamento de Recursos Naturales tenía que moverse porque los federales están ahí pisándole los talones y hay un task force investigando lo que pasa aquí en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes. San Tomás están pasando un montón de cosas también, pero que no las he mencionado, pero he estado muy atenta también allá a lo que está ocurriendo allá. Por los pasados 5 años en Blanco y Negro con Sandra, desde el año 2019, sistemáticamente hemos estado denunciando lo que pasa allí en Bahía de Jobos, con evidencia, con documentos, y hemos publicado más de 50 artículos, más de 60 programas de radio que le hemos dedicado en este programa en Blanco y Negro con Sandra, y artículos publicados tanto en el periódico digital Eiboricua como en los videoblogs, en nuestras plataformas de blog y de Substack también. Y los funcionarios sabían lo que estaba ocurriendo y no actuaron. El primero en admitirlo fue el exsecretario Machargo, que él admitió las amenazas de muerte hechas por personas del bajo mundo en esa zona. En octubre de 2021, el entonces secretario dijo que iban a hacer un desalojo de la zona, pero gente externa, abogados y personal de afuera, debido a las amenazas que estaban recibiendo. Y eso no pasó. El problema trasciende, ¿verdad? Porque no era solamente el PNP, también estaban los populares involucrados allí, y dimos a conocer con evidencia y documentos que la alcaldesa de Salinas, Carilín Bonilla, sabía desde el año 2015 lo que estaba pasando allí. En vez de actuar, hacían fiestas y habían actividades y habían ido rellenando toda esa zona con las cenizas de peñuelas, destruyendo todo ese hábitat. Y nosotros lo denunciamos. Posteriormente, Eliezer Molina, el ambientalista, lo hizo. Estoy hablando el récord. Y de hecho, Eliezer Molina llevó un expediente completo a la Fortaleza para que investigara lo que estaba pasando allí. Y se le sentaron encima a Machargo. Ante las presiones, Machargo renunció. Y yo quiero recordar, porque esta es la segunda vez que lo he dicho en las últimas semanas, que en ese contexto también falleció un vigilante del cuerpo de vigilantes en unas condiciones todavía bastante extrañas de lo que estaba ocurriendo allí y de quiénes eran la gente en esa zona. Y quiero recordarles que en esa zona también hubo fiestas organizadas por el representante Narmito Ortiz de los Populares. Allí estaba hasta Manuel Natal y todos metidos en esa área, que es una zona, una reserva natural. Estaban allí chapoteando y dañando el hábitat con espuma party y fiesta de música y todo, y jet ski en esa misma zona, auspiciado por la alcaldesa, por eso es que ya no puede hablar, ¿verdad? El 16 de junio de 2022 publicamos documentos del Departamento de Recursos Naturales constatando que la otra exsecretaria Tania Vázquez había sido abogada de uno de los imputados como criminales ambientales en Bahía de Jobos. Ella lo ocultó, pero un reporte que nosotros lo publicamos del teniente del Cuerpo de Vigilantes confirmó por escrito que él rellenó el mangle y construyó un muelle ilegal, pero que la abogada que era Tania Vázquez, le renunció a su representación cuando le dieron a los dos días el puesto de secretaria. Esto nosotros lo hicimos público y yo tengo que decir que Tania Vázquez me ha amenazado públicamente y tiene al licenciado Iván Rivera tratando de imputar que yo la difamé por decir esto que estoy diciendo con evidencia y documentos con los que estoy hablando. Así que estamos hablando, de hecho, ese documento era un informe de trabajo presentado al teniente Roberto Padilla Sullivan el 9 de enero de 2017 por conducto de el sargento Carlos Claudio Sánchez. Y eso fue, pues obviamente, narrando lo que había ocurrido allí en el 2017, toda esa información está publicada en nuestras plataformas. Y esto, pues, recuerden aquel personaje de las redes sociales que falleció, el Arnaldo Chucho Almodóvar, también lo había denunciado en aquel momento. Después de ahí, 5 meses más tarde de esas noticias que nosotros publicamos, Mariana Nogales, la representante, hace una conferencia de prensa y denuncia porque se entera de lo que está pasando en Bahía de Jobos. Yo no fui a esa conferencia de prensa. Cuando al otro día veo la foto, yo quedé espantada porque Mariana Nogales presentó una fotografía que salía 2 veces el tamaño del terreno que yo había visto 5 meses antes rellenado, ¿verdad? Así que en 5 meses se dio una dinámica de destrucción acelerada de esa zona de Bahía de Jobos. Y eso es parte de lo que nosotros hemos estado sistemáticamente denunciando. Y esta situación, por eso es que es importante esta noticia que les estoy diciendo, que el tribunal ordena la remoción, que esto, la actual secretaria lo presenta como una victoria ciertamente para el ambiente, y ciertamente es algo que ya viene trabajando desde entonces, porque ya dirigía la división legal, pero es algo que ya venía en camino, y como dije, como hay un task force federal, pues tenían que acelerar el paso y hacerlo. Así que esta es una información importante y hay que mantenerse vigilante. Toda la gente que me está escuchando, mire, si usted en donde usted vive ve que están destruyendo el ambiente, tome fotografía, tome video, proteste, porque el pueblo es el que salva al pueblo. Nosotros tenemos que evitar que sigan destruyendo nuestros recursos naturales y que Puerto Rico no se convierta más en un narcoestado utilizando nuestros recursos naturales para, por un lado, beneficiar a gente del bajo mundo y, por otro lado, pues hacer estas cosas que lo que hacen es destruir a nuestro país. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, encontré una cita, de esas citas que a mí me gusta leer. Ustedes saben que yo, para los que no lo sepan, lo digo, yo me paso leyendo citas de gente famosa, de escritores, de políticos, de poetas, o sea, gente que ha escrito cosas que son importantes a nivel internacional. A veces veo los de aquí, que también hay mucha gente que ha escrito cosas interesantes. Y encontré una cita que escribió el fenecido legislador del Partido Popular, Héctor Ferrer, que fue presidente del partido, ustedes saben que fue representante también, y él dijo lo siguiente: ante la corrupción no podemos callar, ni pasar desapercibidos, ni actuar de otra manera que no sea el rechazo absoluto y sin excepciones para los que renuncian su deber moral con el pueblo o con aquellos que negocian con los blandos de carácter. Eso lo dijo Héctor Ferrer en el año 2018, en abril de 2018. Así que, ¿por qué yo traigo esto, señores? Porque hay una serie de noticias que también son importantes que no se pueden tomar livianamente. Hay un informe de la Oficina del Contralor importante que reveló bajo el gobierno de Wanda Vázquez que se recibieron unos fondos, ¿verdad? Una asignación de fondos bajo CARES Act para la industria turística, y eso ha pasado como por debajo del radar, y yo lo quiero mencionar aquí para que lo tengamos, los que me están escuchando hagan su checklist, ¿verdad?, de cositas. Que se determinó que la AFAF, y esto le quiero dar las gracias a los ayudantes que tengo, gente que me ayuda a hacer estas recopilaciones de datos que, ¿verdad?, son los ayudantes de este programa. Así que gracias a ustedes por permitirme recordarles esto al público. La agencia AFAF, ¿verdad?, la agencia fiscal de Puerto Rico, iba a ser el enlace entre la compañía de turismo que tenía que proveer los listados de las empresas e individuos elegibles según las guías creadas, y iba a ser AFAF el enlace entre turismo y el Departamento de Hacienda, que iba a ser el responsable de desembolsar mediante la plataforma de Suri estos fondos. Al momento de otorgarse estos fondos federales, Omar Marrero, que era el que estaba en ese momento al frente de la agencia, presidía el comité, y Francisco Párez, que era el secretario, dirigía Hacienda. Carla Campos era la directora ejecutiva de la compañía de turismo, y Carlos Mercado, hoy director ejecutivo de esa agencia, era el subdirector. para cuando se anuncie la disponibilidad de esos fondos de CARES Act, todo el personal regular, no el de confianza de la compañía de turismo, se encontraba laborando de manera remota. Recuerden que estábamos en la pandemia. La compañía de turismo delegó en Ana Leticia Vélez Santiago, en aquel momento ayudante especial del hoy director ejecutivo de esa agencia, como la persona a cargo de servir de enlace y proveerle los listados e información a FAF. También se asignó como persona enlace a Alejandro Caicedo, que en aquel momento era el director de Acceso Aéreo y Marítimo. Tiempo después, y bajo la dirección de Carlos Mercado, fue asignado como director del área de Planificación y Desarrollo. Ana Leticia Vélez Santiago también tenía como responsabilidad los procesos de certificación de las guías turísticas, los guías turísticos. Esa responsabilidad la estuvo realizando desde el 2017. Eso quiere decir que era la única persona responsable en ese momento de tener actualizada la lista de guías turísticos con licencias vigentes y vencidas en Puerto Rico. Esta es una de las causas y señalamientos mencionados en un informe que baja de la Oficina del Contralor. Hoy en día, esta persona es directora de un departamento que no tiene empleados a su cargo y es también ayudante especial del director ejecutivo Carlos Mercado Santiago. Y pese a no tener experiencia en el manejo de fondos federales y sabiendo que la Oficina del Contralor llevaba más de un año dentro de la agencia realizándole múltiples entrevistas y requerimientos de información sobre el manejo adecuado de estos fondos, todavía maneja los fondos federales, EDA, que están destinados a los municipios. Es muy fácil acceder a los contratos donde aparece como persona firmante y responsable de dichos fondos. Quiero aclararlo aquí. El informe de la Oficina del Contralor también hace mención que la compañía de turismo no contaba con los mecanismos efectivos para mantener unos listados completos y actualizados de las agencias de viaje mayoristas y empresas de turismo náutico. Es importante mencionar que estas responsabilidades, específicamente las relacionadas a las empresas de turismo náutico, eran responsabilidad del hoy candidato a la alcaldía de Caguas por el PNP, Roberto Román. De hecho, actualmente, además de ser un candidato aspirante, es el director de la Oficina de Servicios de Fiscalización Turística, nombrado por Carlos Mercado, director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico desde 2021. Personal de carrera que trabaja con algunos de los listados que se tenían que presentar, nunca tuvieron acceso a las guías, no se les instruyó sobre el uso que le estarían dando a las listas que les solicitaban. Incluso cuando se comenzaban a recibir correos y llamadas con dudas y problemas, las personas a cargo, Ana Vélez y Alejandro Caicedo, no estaban accesibles o con el conocimiento necesario para atender la situación, según informan, ¿verdad? Tan pronto la Oficina del Contralor llegó a la compañía de turismo con requerimientos de información sobre este asunto, la señora Ana Vélez no atendió las solicitudes y quiso delegar la responsabilidad en otras áreas y personas, pero todos los requerimientos llegaron a su nombre. Hay una noticia que sale publicada en estos días que incluye una cita de la compañía de turismo que no es correcta. La agencia no ha ofrecido capacitación ni integración de la tecnología para atender estas recomendaciones contenidas en el informe, según múltiples fuentes vinculadas a estos datos que les estoy brindando. La administración de Carlos Mercado ha mantenido en funciones de confianza y alta jerarquía a personas que él sabía que estaban bajo la evaluación de la Oficina del Contralor sobre el manejo de fondos desde el año 2022 y las ha mantenido frente del manejo de estos fondos federales o de un área que pudo producir listados completos y vigentes. Y ahí se menciona, entre otros, las áreas de servicios y fiscalización turística. Y hay personas que se señalan específicamente como Ana Vélez Santiago y Roberto Román. La pregunta es ¿por qué? Es importante mencionar que para el momento de la otorgación de los fondos, Hugo Real era quien dirigía el área de servicios y fiscalización turística, pero una vez Carlos Mercado se convierte en el director de la agencia, lo saca de la plantilla de confianza y nombra a Roberto. También es importante mencionar que ha sido bajo la administración de Carlos Mercado que Ana Vélez ha visto un aumento considerable en su salario, pese a las funciones que le fueron delegadas y que según él aparece en el informe del Contralor y su salario supera los $90,000. ¿Por qué yo traigo esto, señores? Porque se están dando en este mismo momento unas movidas importantes que incluyen no solamente la construcción de áreas turísticas, sobre todo en la zona de San Juan, el intento, ¿verdad?, y los procesos para privatizar los muelles, sino que también se están dando unas movidas de la estructura interna de la cosa turística. Y la Oficina del Contralor ya está haciendo unas indagaciones desde hace tiempo que nadie le está prestando atención. Y yo creo que esto es importante y lo quiero dejar en el récord público porque cuando pase algo, ya usted sabe que usted lo escuchó primero aquí en Blanco y Negro con Sandra. Así que lo mantengo en el récord. A los que me están escuchando y grabando, mantengan eso en el checklist para que cuando venga la noticia, ya usted sabe que lo escuchó hoy, 7 de febrero de 2024. Así que eso es importante. Mis amigos, y quiero hablar de otro asunto también, poquito poquito difícil para mí. En horas de la tarde de ayer trascendió una noticia bien dura para los que somos periodistas y para la gente que amamos nuestra profesión y para la gente que, ¿verdad?, que amamos el trabajo y que respetamos a quienes de verdad son buenos periodistas, y fue el fallecimiento de la querida amiga periodista y escritora puertorriqueña Jennifer Wolf, que falleció ayer en Madrid, España, donde ella estaba residiendo por los pasados 5 años. Ella murió víctima de un cáncer muy agresivo que tuvo por los últimos tiempos. Y pues obviamente pues ha sido muy difícil. Su familia publicó unas declaraciones que yo compartí anoche en las redes sociales, donde decían que un pedazo inmesurable de nuestro universo se apagó hoy para siempre. En las expresiones escritas por su padre, George Wolf, un alemán radicado hace muchos años aquí, por la hija de ella, Cristina Esteves Wolf, y por su compañero Joseph Loss. Y pues obviamente los que conocemos a Jennifer sabemos que ella los últimos años estuvo batallando con mucha valentía un cáncer metastásico que pues la dejó en los últimos tiempos sin alternativas, o sea, muy fuerte. Pero yo quiero recordar no el dolor, ¿verdad?, de la pérdida de una figura tan emblemática en el periodismo puertorriqueño, sino más que nada ese rol de esa figura tan recta, tan buena compañera, tan buena persona que era Jennifer Wolf. Ella fue una reportera investigativa bien reconocida. La gente la recuerda porque ella trabajó muchos años en el Canal 11. También trabajó en Guapa Televisión e incluso en Telemundo, donde llegó hasta ser presentadora. Era la mujer, como le decía, la mujer ancla de varias noticias, de varios noticiarios y programas especiales investigativos. Y la gente la recuerda porque ella cubría muchos temas de política y de gobierno, ¿verdad?, las mejores noticias del momento. Pero también porque ella cubrió algunas de las noticias de las guerras más fuertes, conflictos como Somalia, situaciones cuando la guerra de Kuwait, en Bolivia. También estuvo, como muchos hemos estado en Cuba, ¿verdad?, cubriendo situaciones allá. Y ella pues era siempre un referente en el periodismo por el rigor que ella siempre mantenía, pero más que nada por la personalidad. Ella era una persona suave, entonces era una persona suave en el tacto, como compañera, pero siempre estaba ahí presta para ayudar a los que éramos más jóvenes, que empezábamos, que llevábamos menos tiempo que ella, pero ella siempre era como una guía para nosotros. Después que ella se fue del periodismo, ella se fue a dirigir, fue gerente general de la agencia de la agencia de relaciones públicas Hill & Knowlton, y después pasó como vicepresidenta de Comstock Rowland. Y de hecho, cuando ella estaba en Comstock Rowland, ella me ayudó a mí muchísimo, porque yo estuve haciendo, yo era la portavoz del Nuevo Día, y en ese proceso cuando me seleccionaron, que era como para salir en cámara y esa cuestión, toda esta parte del adiestramiento, pues ella me ayudó mucho. Y que trabajamos muy, muy, muy de cerca en aquel momento. Pero desarrollamos una amistad y un respeto profesional tan grande. Y ella era una gran relacionista. De hecho, ella fue la que me inspiró en gran medida un poco a atreverme a dejar el periodismo cuando lo dejé y a montar una firma como hice de relaciones públicas. Y yo seguí un poco el tracto porque ella me decía, mira, lo mejor y lo más divertido, lo más interesante es el manejo de crisis corporativa, los asuntos públicos. Y de verdad eso fue lo que más me encantó y lo hice prácticamente porque Jennifer me sirvió de referente. Y era una persona que siempre tú le pedías y le consultabas algo y ella siempre estaba disponible. Ella, después de estar un tiempo en eso, estuvo trabajando y estudiando, terminó un doctorado en historia y en la Universidad de Puerto Rico y publicó un libro maravilloso, ¿verdad? Titulado La Isla Atlántica, Puerto Rico, Circuitos Antillanos de Contrabando y la Formación del Mundo Atlántico, 1580 a 1636. Y fue ese proceso, ¿verdad?, de la esclavitud y la llegada aquí a Puerto Rico. Y ese libro generó mucho interés tanto en España, en Europa, como aquí en Puerto Rico, entre los círculos de historiadores. Y eso demuestra la capacidad que tenía Jennifer en todas las facetas donde ella estaba, ya triunfaba. Y de verdad que esta noticia me dolió mucho, me llenó de mucha tristeza, como a todos los compañeros, de verdad, porque después de Ramón Enrique y otros que se han ido en estos últimos tiempos, pues la partida de Jennifer nos toca el corazón. Así que desde aquí le envío mi abrazo a su familia y a Jennifer, que descanse en poder, porque ella era poderosa. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar: Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, ayer anunciamos aquí la noticia de que la cadena CVS, la cadena de farmacias, se iba de Puerto Rico y la adquiere la cadena de farmacias Caridad. Lo dijimos en el programa, pero haciendo un análisis de los últimos meses, yo diría los últimos 6 meses, de aquí se han ido un montón de estas tiendas: Nordstrom, AT&T, Saks Fifth Avenue. ¿Qué está pasando que nosotros no vemos? ¿O esto es un ciclo natural del comportamiento del mercado? ¿O es que ya no se justifica el mercado? Walmart, cierres de tiendas grandes, incluyendo Capri, que ha cerrado algunas, incluso por ejemplo la de Montehiedra. ¿Qué está pasando en el mercado de retail? Esas son cosas que nosotros tenemos que estar mirando detenidamente. Pero bueno, señores, les dije que iba a hablar un poquito sobre el tema de las mascarillas. Ayer anunciamos que en la Cámara de Representantes se ordenó que se tenía que utilizar mascarilla, era obligatorio, a lo cual la representante Lizzie Burgos del Proyecto Dignidad se opuso y dijo: no me voy a someter a ese régimen y no me voy a poner la mascarilla, y dijo que no se la iba a poner, tan sencillo como eso. Estas fueron parte de las expresiones que hizo Lizzie Burgos y quiero compartir con ustedes.
No, usted tomó la decisión.
La decisión la tomó.
La administración.
No. Hay una orden. Una notificación, no es una orden administrativa, es una notificación.
Vigente. La orden está vigente.
La que está vigente es el anejo 5, que establece que son voluntarias. Yo no recibí ayer ninguna orden administrativa, yo recibí ayer una notificación.
Perfecto, recibí la notificación.
Yo tengo inmunidad parlamentaria, yo se lo dije a Tatito.
Perfecto, yo soy el sargento de armas.
Por eso, nosotros vamos a tomar la determinación que ya habíamos. Uh-huh. Pero no me voy a poner la mascarilla, no me voy a someter a la mascarilla.
Perfecto.
No lo voy a hacer. Mi gente, aquí me está informando el sargento de armas que tengo que abandonar el hemiciclo porque no tengo mascarilla. O sea, no me están sacando a mí, los están sacando ustedes, los constituyentes. Qué bueno que vean las cosas que hemos pasado aquí durante todo este cuatrenio.
Eso fue parte de las expresiones que hizo la representante del Proyecto Dignidad, Lizzie Burgos, porque dijo que no se iba a remover la mascarilla, que es una orden que hizo el presidente de la Cámara. Debemos recordar que aquí ha habido un aumento dramático en casos de influenza y de micoplasma y todas estas cuestiones, ¿verdad? Enfermedades, ¿verdad? Que han estado ¿cómo se llama? La influenza también, y obviamente el COVID, que ha habido un alza en estos casos, pero volver a utilizar y obligar a utilizar las mascarillas, a quien no cree en eso, pues hay una situación que separa, ¿verdad?, las controversias y trae otra vez el tema que se había vivido mucho durante la pandemia. La senadora Joan Rodríguez Bebe también hizo un mensaje donde calificó esta directriz del uso de mascarillas como arbitraria y caprichosa y que no estaba de acuerdo con esto. Pero también, aparte de ellas, el nuevo presidente del Proyecto Dignidad se expresó.
Ante el mensaje que se difundió en diferentes medios de comunicación en Puerto Rico, referente a que la Cámara de Representantes quería restringir el acceso a todas las facilidades de la Cámara, que es un lugar público, es donde se discuten leyes y donde cada ciudadano debe tener derecho al acceso libre para poder ver las leyes que se están allí discutiendo y sobre todas las cosas poder interactuar con sus representantes, que iban a imponer el uso restrictivo del acceso a que todo el mundo tenía que usar obligatoriamente la mascarilla. Definitivamente esta medida es una medida que es irresponsable y es ridícula. Y es irresponsable porque nuestro pueblo de Puerto Rico y mayormente las personas de edad avanzada, cuando pasó el huracán María, pasó los terremotos y luego la pandemia, han vivido una situación de tanto estrés, de tanta presión, de tantas situaciones por toda esta incertidumbre que se ha divulgado durante todo ese periodo, pero específicamente en la pandemia, donde había tanta incertidumbre sobre cómo podía contagiarse las personas con COVID, había tanta incertidumbre con tanta información, y luego pues que pasamos esa incertidumbre, que se levantaron todos aquellos decretos dictatoriales que puso el gobernador de Puerto Rico y que el silencio de los políticos lo avaló, pues llegamos a un punto de que estamos trabajando nosotros pues con tantas situaciones en nuestras comunidades. Nosotros en San Sebastián, pues estamos todo el tiempo en diferentes comunidades y sabemos el efecto devastador que ocasionó toda aquella incertidumbre en toda la población, pero específicamente en nuestros niños, en nuestras personas de edad avanzada.
Esas fueron parte de las expresiones que hizo el candidato a la gobernación y presidente del Proyecto Dignidad, y fueron mucho más extensas. Él habló casi 8 minutos, hablando incluso, aunque no entró de lleno, ¿verdad?, hablar de que estaba en contra de las vacunas, etcétera, pero sí parte del argumento de los sectores que se oponen a la imposición de las vacunas y que han dicho que esto es parte de una imposición de, ¿verdad?, el tema de los derechos civiles y de los derechos individuales. Y me parece que esto es importante que se traiga porque vuelve a traer otra vez dos temas importantes aquí, que el hecho de que se ha olvidado de que hubo una pandemia y que hay gente que todavía se está muriendo del COVID, y de que ha habido, más que nada, sobre todas esas cosas, una situación que aquí tienen oculta. Lo que ha ocurrido después, los resultados después de usted haber adquirido esa enfermedad del COVID, el long COVID y todos los efectos secundarios, son temas de los que nadie habla. Usted no escucha al secretario de Salud hablando de ese tema rara vez. Y aquí hay un montón de gente enfermándose del corazón, con problemas cardíacos, con problemas de respiración, con problemas en la piel. Y ese es el resultado de la presumiblemente de las vacunas o de algo que pasó, o el mismo resultado de la enfermedad. Eso no lo sabemos, porque esos son los cuestionamientos que se están levantando a nivel global. Y yo públicamente favorecía la vacunación porque entendía que era lo único que había en aquel momento al principio de la pandemia, y porque me leí el informe de la de Pfizer, que era un documento larguísimo. Y yo decía, bueno, esto es lo poco que hay, usar mascarilla, ¿verdad? Pero sobre la marcha uno se fue dando cuenta de irregularidades, cómo fueron cambiando las versiones, cómo fueron alterando la situación al punto de que era algo, en algunos aspectos, esa misma de Pfizer era no era efectiva. Y al principio decían que era tu escudo protector y después decían, bueno, te puedes morir aunque te pongas la vacuna. ¿Pero qué pasó después del uso de la vacuna? Pues mira, todo esto levanta muchas sospechas, y en Puerto Rico hay un grupo grande de gente que se opone a esto. Esto incluye muchas personas de sectores religiosos a los que pertenece la representante. Y esta discusión pues acaba de, ¿verdad?, de unirse a los temas que hay públicos, y lo quería traer porque es un tema importante. Pero hay dos temas adicionales o tres que quisiera tratar de mencionar, ¿verdad? No sé si me dé el tiempo porque a veces me extiendo y quiero ser rápida porque quiero respetar el tiempo de las emisoras. Miren, no hemos hablado de eso, pero hay una crisis muy grande también ocurriendo en Ponce. Ya van dos jueces que se inhiben del caso de corrupción que se lleva contra el suspendido alcalde popular Luis Irizarri Pavón. El primer juez era Rubén Serrano Santiago, que se inhibió después de la solicitud de los abogados de defensa, argumentando que tenía vínculos familiares con figuras relacionadas al caso. Después, la jueza asignada Lisandra Avilés Mendoza también se inhibió por la relación abogado-cliente entre su esposo y el alcalde imputado. Y los abogados Irizarri Pavón insisten en trasladar el caso a otra región judicial, alegando que las circunstancias particulares y los personajes podrían afectar la imparcialidad en Ponce, porque todos tienen incluso esta relación con el candidato a alcalde por el PNP. Así que toda esta situación se está dando. La vista preliminar inicialmente era para los días 14 y 15 de marzo de este año, y hay una incertidumbre mientras el sistema judicial todavía sigue arrastrando los pies buscando una solución ante esta crisis que se ventila, ¿verdad? Y que señala cuál podría ser lo que debe uno buscar en los tribunales, que es la imparcialidad. El alcalde suspendido de Ponce por el panel del FEI, Irizarri Pavón, enfrenta acusaciones de violaciones éticas y enriquecimiento injustificado desde su suspensión el 31 de octubre, que como ustedes saben, entre otras cosas, se le imputa haber cogido un préstamo para pagar las deudas de su campaña, y que obligó supuestamente a empleados a pagar ese préstamo. Así que eso es parte de él. Señores, también quería mencionar que el PNP dio a conocer que hay van a descalificar candidatos que hayan omitido información vital para ser acreditados. Partido Popular compartió ayer que tres aspirantes PNP a la legislatura tienen serios señalamientos que van desde la agresión sexual a una menor de edad hasta corrupción política. Y este es un tema que voy a tocar así por encima, ¿verdad? Todo lo dio a conocer el secretario general, el secretario general del PNP, Irán Torres Montalvo, dijo que le solicitó al Comité de Evaluación de Candidatos que revisara los expedientes porque habían cosas que se habían omitido ante las denuncias que hizo el Partido Popular, que arremetió contra los PNP, ¿verdad? Entre estos, el aspirante al Senado Edwin Pagán de Humacao y Héctor Joaquín Sánchez de Carolina y el candidato a la Cámara de Representantes del Distrito 35, Samuel Pagán Cuadrado. En el caso de Pagán, dice que estuvo involucrado en una serie de controversias por su conducta pasada, que expuso sus partes íntimas y se masturbó frente a un menor de 16 años en un baño de una tienda de Plaza Las Américas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hay una serie de menciones en ese... de esos nombres que voy a mencionar, ¿verdad? Y que el incluso hasta el gobernador ha estado detrás de todo esto. Esto lo voy a mencionar porque en los próximos días vamos a estar oyendo mucho de este tema. Sé que no me queda mucho tiempo para discutirlo, pero lo quería mantener en el récord porque es algo que vamos a estar oyendo bastante. Así que usted esté enterado está. El candidato alcalde de San Juan, Manuel Natal, que estuvo 3 años dormido y escondido de fiscalizar a San Juan, ahora reaparece. Ahora dice el candidato por Victoria Ciudadana, por la Alianza, que levantó bandera sobre el acuerdo de privatización de los muelles de San Juan a favor de la empresa Global Ports Holding por su impacto negativo sobre la actividad económica en el islote de San Juan y los proveedores de servicios turísticos. Este es un tema que también va a traer controversia más adelante, pero me parece que Manuel Natal le falla a la fiscalización porque como estuvo callado por 3 años, venir ahora pues se ve como bien politiquero que él lo esté haciendo. Y termino con una nota que saca el periódico The New York Post que quería compartirla aunque sea brevemente. ¿Por qué McDonald's cobra 18 pesos por una comida, por un Big Mac? Y no hay alivio a la vista, señores. Yo les invito a que analicen lo que está pasando en las cadenas de fast food y lo voy a analizar en este programa. La gente pobre, la gente que no tiene salario, ya está, que se gana menos de $45,000 al año en Estados Unidos, ya no está comprando en los restaurantes de comida rápida porque son tan caros que ellos están catering, ¿verdad? Preparando la comida hacia otros sectores del mercado para poder recuperar las ventas. Y el comer en restaurantes de fast food ya no es barato para la gente, así que no es una alternativa, es más costo eficiente comer en la casa. Y esa tendencia se está viendo en los Estados Unidos, según revelan los analistas de Wall Street, que está viendo esto como un impacto a las ganancias de estas cadenas de restaurantes, particularmente cadenas como Big Mac, que lo han señalado por aumentar dramáticamente. Un combo de McDonald's, de un Big Mac, por ejemplo, en Estados Unidos, en Connecticut, le cuesta $17.59. Imagínense, eso aquí en Puerto Rico no está tan caro, pero sí han subido también. Cadenas como McDonald's, como Chipotle y otras también los han visto como unas alzas para poder mantenerse en el mercado y para cubrir los costos de las alzas en los alimentos. Pero los analistas del mercado están diciendo que esto va a tener un impacto muy fuerte y vamos a ver que las ventas de los restaurantes de comida rápida se siguen deteniendo. Mis amigos, les pregunto a ustedes qué ustedes opinan sobre esto. Déjenme saber sus comentarios, me escribe a través de las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra. Mis amigos, me tengo que despedir, no sin antes desearle a todos que pasen muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta entonces.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en blanco y negro.